El Faro de la Cultura.
José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es gravísimo, o sea, que haya medio millón de familias...
El de soldado, que era la segunda que tenía, está con la cabeza, no perdonó, primero...
...su casa, de aquí a 2015...
...que llevamos de temporada,
en fin,
no sí. Pidió perdón, tampoco lo celebró...
Bueno, celebrado,
a mí me parece que no tiene celebrado.
No quiso celebrarlo de manera efusiva...
No, se pudo abrazar a los centros de Madrid, que está muy bien.
Roberto, Roberto, de manera que tenía, está...
Además de Harry Keitel, se unieron al grupo actores como Chris Penn, Michael Madsen y Steve Buscemi. La película triunfó primero en el Festival de Sundance, en Cannes, hasta convertirse en uno de los films más emblemáticos de la década de los 90. Los grandes estudios de Hollywood comenzaron a mirar con otros ojos a Tarantino.
Querido oyente, ¿te has preguntado alguna vez cómo es posible que mi voz viaje distancias incomprensibles hasta llegar a ti? ¿Qué hace que te acompañe en los momentos de soledad o te susurre palabras hasta que te duermas? ¿Quién es el mago que permite que nos encontremos cuando solo tú lo deseas? Dime, ¿lo sabes tú? En ese caso, déjame que te cuente. Y permíteme descubrirte el secreto que hace posible este sonido.
Que viene parece que el tiempo va a acompañar, aunque de momento, por lo menos hoy, hay que esperar. La mañana viene con nubes, habrá que coger el paraguas.
Con la mayor comodidad y rápido. Tuvo que ir primero de Asunción a Río, de Río a Sao Paulo.
En Galicia, mal tiempo, lluvias en este inicio de Semana Santa, una situación que, como decimos...
Todo comenzó en 1906, cuando La Voz descubrió su vocación de intrépida viajera y decidió emprender un camino con rumbos desconocidos. No importaba quién se encontraría, sino más bien quién iría a su encuentro. Así que preparó su mensaje, tomó el medio de las ondas hercianas y, dejando un silencio, desapareció. La aventura continuó a partir de 1910, cuando unos oídos solitarios percibieron un sonido extraño encerrado en una caja de madera. Era una voz amordazada por el ruido. Solo hicieron falta unas manos para hacer girar un pequeño botón y desde aquel momento la radio no ha dejado de buscar y encontrar voces errantes.
Que su autoexclusión responde a un ejercicio de responsabilidad. Eduardo Zaplana, portavoz del PP en la Cámara Baja.
Era...
María, las contenían 60 gramos de pólvora y pudieron haber sido recogidas en uno de los buzones de la ciudad por un camión de correos.
Del grupo popular, bajo ningún concepto.
Hoy van a quedar constituidas las mesas al frente del Senado el socialista Javier Rojo, en la del Congreso Manuel Marín y una curiosidad...
Quizás nunca te hayas parado a pensar en lo aburrida que sería tu vida sin este misterioso invento. Desde luego, nada sería igual. Ahora mismo estarías durmiendo. Ni mi voz ni tus oídos se habrían encontrado. No me habrías escuchado. Tan solo existiría una ausencia de sonido. Afortunadamente, como ya he dicho, todo ocurrió en 1906... Aquel día, una voz logró llegar a los rincones más lejanos sin necesidad de gritar. Y desde aquel momento histórico en el que las manos de Marconi hicieron girar el dial, voces de ayer y de hoy se han confundido utilizando el mismo camino. Te han susurrado historias en las largas noches de insomnio, te han acompañado, informado, alegrado. Tu imaginación se ha desarrollado con música y efectos. Las palabras han obviado las fronteras y han llegado hasta donde solo tú estabas. Pues bien... Solo queda decir una cosa. Bienvenido al maravilloso mundo de la radio. Esta ha sido la estampa sonora de nuestro espacio semanal Un sonido, un recuerdo. Nuestra intención ha sido que usted pudiera verlo con sus oídos.
Queridos oyentes, con motivo del Día Mundial de la Radio y para la Asociación de Radios Universitarias desde el programa El Faro de la Cultura en Radio CEU Valencia, hemos querido hacer un especial y plantear a nuestros oyentes qué sería de la vida del día a día sin la radio, un medio que con sus micrófonos, con su sonido y con su magia han acompañado durante mañanas, tardes y largas noches a todas aquellas personas que han querido sentirse acompañadas. Porque el primer sonido del transistor es como la primera mirada entre dos personas que no se conocen. Desde aquí, les invitamos a que nos acompañen en esta aventura de 60 minutos para descubrir lo que ha sido, lo que es y lo que será la radio. Pero antes de arrancar, presentar al equipo que hace posible todo esto. A los mandos técnicos, Estefanía Mora. En tareas de redacción, Teresa Díaz, José Ángel Cuadrado y Joaquín Talaya. Les habla Irene Morató. ¿Se atreven a acompañarnos?
Ondas, 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 sonidos que pasan a impulsos eléctricos, hercios que se convierten en historias, paisajes de vida pintados con palabras. Eso es la radio. Un mundo sonoro que abre una ventana al universo, a un universo que puede parecer sin colores, pero aunque la paleta esté limitada por silencios y sonidos, abre un mundo interminable de sensaciones en el que escucha. Eso es la radio. La inmediatez, la precisión, el más puro directo, palabras que dibujan sensaciones y datos de un presente y llegan, con el paso del tiempo, a convertirse en historia. Eso es la radio. Esa voz que te acompaña día a día en el desayuno, en el camino al trabajo, cuando vuelves a casa después de un duro día. Siempre está ahí. Galaxias que se abren en la rutina, sin que apenas te des cuenta. Discreta. Presente. Así es la radio. Un mundo de sensaciones, de conexiones, una comunicación casi persona a persona. Los que la hacen posible día a día se convierten en uno más en el hogar, aunque no tengan rostro. Y así, enmascarados en el sonido, son mágicos guías de la rutina diaria, endulzando lo cotidiano con sus magnéticos hercios. Eso es la radio.
Han sido muchos los acontecimientos históricos narrados por la radio desde que, en 1897, Marconi crease la primera estación de radio en el sur de Inglaterra. 100 años y una década. Hasta la aparición de la televisión, la radio cubrió un espacio de transmisión de información vacío hasta entonces. Gracias a la inmediatez del envío de información, su uso se expandió por todo el mundo, siendo testigo y reflejo de grandes cambios sociales. A lo largo del programa sintonizaremos con el pasado para escuchar. A finales de los años 30, la radio se convirtió desde ese momento en un elemento imprescindible de propaganda para los dos bandos de la guerra civil. Discursos radiofónicos, partes de guerras, marchas militares, todo valía para envalentonar a las tropas. Escuchen cómo Franco potenciaba sus tropas o las señales horarias que se utilizaban en esos años. En los 50, la radio centró su programación mayoritariamente en la religión, política y radionovelas. Además, jugó un papel fundamental en la enseñanza de una España todavía llena de carencias. A nivel internacional, se inicia la carrera espacial entre las dos superpotencias, protagonistas de la Guerra Fría, y Fidel Castro declara la revolución. Escuchen.
Thank you. Un mundo en la radio.
Sin lugar a dudas, una de las voces más autorizadas en el ámbito académico es la del catedrático de la comunicación radiofónica, don Arturo Merallo. Cree que sin la radio es difícil imaginar el mundo.
Imaginarse un mundo sin la radio es tan difícil como imaginárselo sin la televisión, sin automóviles, sin electricidad.
Una vida, según el académico, reservada para una especie distinta a la especie humana.
Podría haber una vida sin radio, probablemente no la nuestra.
Porque la radio cumple dos funciones básicas para la sociedad. Por un lado, y como aseguraba Merallo, los transistores son el primer medio de comunicación en informar de los hechos noticiosos que acontecen en el mundo. Pero además, la radio entretiene de una forma limpia, es ingeniosa. Vamos, que por el mero placer de acompañar al oyente, vale la pena escucharla.
Básicamente la radio tiene dos funciones. Una, la de carácter informativo, y sigue siendo imbatible. Alguien podría decirme, Internet es igual de inmediato. Sí, pero mucho más frío, porque Internet lo que no tiene es el sonido de la voz humana, ese dramatismo con el que se pueden contar las cosas. La segunda función es la del entretenimiento. Pero digamos que la radio, desde la modestia de un medio con pocos presupuestos, hace una cosa que no es capaz de hacer la televisión. Hace un entretenimiento limpio.
Pero este medio de comunicación, según el profesor, se tiene que reconvertir y apostar por otros formatos de difusión, como Internet, la red de redes.
Y obviamente a través de Internet puede haber una radio muy interesante, en el sentido de que es el oyente el que establece la programación, el que decide qué escucha y cuándo. Y en ese sentido, pensando en las generaciones del futuro, pues a lo mejor es muy importante, a lo mejor no, seguro, muy importante pensar en la radio desde Internet y con una fórmula de programación mucho más interactiva.
Merallo afirma que a pesar de que la radio difunda la información por vías distintas, el protagonista de la película sigue siendo él mismo.
Ahora bien, esa radio en Internet tiene que tener un protagonista, porque si no, no será radio. Y ese protagonista tiene que ser necesariamente el sonido. Y a partir de ahí podríamos hablar durante mucho tiempo de las posibilidades de la expresividad sonora, que a mi modo de ver son pues el punto neurálgico de la comunicación en la radio, ¿no?
El periódico en formato papel está en sus horas bajas por la aparición del formato digital, que es gratuito, cuyas noticias están actualizadas y al alcance, además de todos los consumidores en Internet. Este proceso también ha alcanzado a la radio. ¿Podría desaparecer la difusión a través de la frecuencia modulada o la onda media?
Bueno, yo creo que falta mucho tiempo para eso y que no sabemos cómo evolucionará. Es obvio que las nuevas generaciones escuchan la radio con mucha más comodidad desde un smartphone o desde el ordenador o desde una tableta, ¿verdad? Que desde el acto tradicional. Pero creo que falta mucho para eso.
Los formatos digitales han revolucionado la forma de transmitir información. Hoy en día son muchos los portales, los periódicos digitales, las agencias de comunicación, que actualizan al segundo los hechos noticiosos que ocurren en el mundo. ¿Dónde está la clave para diferenciarse del resto y erigirse como medio de referencia?
La clave consiste en cómo los profesionales son capaces de convertir los hechos que son importantes en hechos interesantes para el público. Porque si hacemos lo contrario, y muchas veces se hace lo contrario, estamos coqueteando con el sensacionalismo. Pero me parece que la clave está en los medios, sino en los profesionales que buscan la verdad.
Pero lo que no tenemos que olvidar es que la radio se debe a su público, un público que quiere escuchar programas de calidad que solo son capaces de realizar periodistas profesionales y muy formados.
El Faro de la Cultura en Radio CEU.
y seguimos narrando acontecimientos, ahora en los años 60, que dieron mucho de sí a nivel nacional e internacional, sobre todo internacional, con la llegada del hombre a la luna, o el asesinato de Kennedy y Martin Luther King, o la muerte del Che Guevara. En España, la radio se tiñe de la música de Marisol o Maciel, que nos dio un triunfo en Eurovisión. Otra alegría, el gol de Marcelino, que nos dio la Copa de Europa en 1964. O el Madrid, que estaba en su época dorada. Escuchen.
La noticia del asesinato del doctor Martin Luther King en la tarde del jueves 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, ha sumergido al pueblo de Estados Unidos en una nueva ola de tragedia.
Santiago Bernabéu, que va ya por la undécima copa y va a empezar la duodécima el año que viene. Don Santiago, ¿qué cuerda, qué clase de cuerda le da a este equipo para esta continuidad?
Mira, la cuerda es que se ha conseguido el campeonato de Europa y ahora preocuparnos por tu Europa, que de bien esperamos.
Yo tengo un problema, y es que la radio engancha. Un día de pequeño me puse a jugar como si yo fuera el que hablaba por la radio. Hasta que un buen día, con 16 años, conseguí salir por la radio de verdad. Ahora tengo 30 y sinceramente no me imagino qué sería de mi vida sin la radio, aunque creo que seguramente sería bastante aburrida. Y es que la radio no llega a ser solo un medio de comunicación hoy en día. Los que trabajamos en la radio acompañamos a miles de personas cada día. Escuchamos y aprendemos más de lo que pensáis del oyente. Sinceramente, sería terrible vivir sin radio.
Continuamos en el Faro de la Cultura, dedicado al Día Mundial de la Radio. Y a mi lado se encuentra Teresa Díaz. Hola, ¿qué tal, Teresa?
Buenas, Irene, y un saludo a todos nuestros oyentes. En este programa nos hemos planteado qué sería de nuestro día a día sin la radio y por ello he salido a la calle para preguntarle a la gente cómo afectaría este hecho en sus vidas cotidianas. Nos levantamos y encendemos la radio. Mientras conducimos, oímos noticias o música. Mientras nos duchamos, cocinamos, actividades del día a día que se ven acompañadas por el familiar sonido de esa voz amiga que ameniza determinados momentos y que además cumple con la labor social imprescindible. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez, querido oyente, qué sería de su vida sin la radio?
Genial. Hombre, pues yo es que no me podría dormir por la noche, porque por la noche me duermo con el pinganillo en la oreja y me pongo una emisora de radio.
Las mañanas serían aburridas, porque cojo el autobús y me conecto a la radio.
Para mí es muy importante.
La radio, la verdad es que es muy importante porque es muy entretenida.
La radio es muy necesaria para todos nosotros.
Sin la radio, pues no sabría qué hacer, porque me llena mucho el día a día y la verdad es que me gusta.
radio no permite que nadie se sienta solo. Mantiene informada a la población de una manera casi inconsciente, porque es un medio que requiere de una capacidad de concentración muy pequeña. Pero a pesar de eso, el avance de las tecnologías ha ido dejando de lado a este peculiar medio. Incluso en la gente de mediana edad que prácticamente se ha criado al son de las ondas hercianas, la radio ha perdido popularidad en detrimento de otros medios más visuales.
A mí me importaría hablar.
Claro que siempre quedan adeptos a este medio, que por mucho que las nuevas tecnologías avancen, la voz que acompaña muchos momentos de nuestro día a día es algo que muy difícilmente pasará de moda.
Se vuelve a incorporar al estudio José Ángel Cuadrado, quien también ha querido sondear la opinión de los oyentes. ¿No es así, José?
Sí, pero cambiamos de tercio, dejamos la opinión de la gente madura, de la gente mayor, y ahora nos toca saber qué tienen que decir los jóvenes sobre este medio de comunicación, porque ¿cuál es el tipo de programación que escuchan?
Pues sobre todo informativa es la que más me gusta, por la variedad de noticias que hay.
Pues sobre todo musical, también de entretenimiento, ¿no? Y raramente informativa, la verdad.
Pues escucho una información de actualidad.
Normalmente deportiva, sobre todo los fines de semana, pero entre semana también, como hay programas que hacen resúmenes y tal, pues también entre semana.
Suelo escuchar música, como por ejemplo los 40 principales y Europa FM, también para converger un poco y conocer esos ámbitos.
Pues escucho información y luego deportiva.
Y claro, la mayoría de los jóvenes estudian entre semana o trabajan, así que ¿en qué horario se conectan a la radio?
Pues yo suelo escuchar la radio tanto por la mañana recién levantado como por la noche antes de acostarme, y siempre lo hago para eso, para levantarme con buen humor y para acostarme con buen humor también. O sea que siempre, casi siempre es para entretenerme.
Las suelo escuchar en el coche, la verdad, cuando voy y vuelvo de cualquier lado.
Por las mañanas escucho la información y luego por los fines de semana por las tardes escucho la información deportiva.
Todas las mañanas al despertarme pongo Radio Nacional de España porque pienso que debemos de estar todas las personas bien comunicadas sobre lo que está pasando a nuestro alrededor.
Después de cenar o que hacen también los programas deportivos suelen ser después de cenar, así que y al mediodía de vez en cuando también, pero sobre todo por la noche.
Más bien en horario de mañana, cuando voy en el coche es cuando más escucho la radio.
Las nuevas tecnologías han revolucionado al mundo entero y, por supuesto, la forma de difundir la información. Internet y los smartphones ofrecen la posibilidad de escuchar este medio. ¿Los utilizan los jóvenes? ¿Cómo reciben el sonido?
FM normalmente en el coche la información general y luego la deportiva normalmente por internet.
En onda media. Rara vez lo escucho a través del ordenador.
Normalmente por internet. Me resulta más cómodo utilizarlo por internet y como siempre estoy con el ordenador lo tengo más a mano. Ahora que tengo el móvil con internet, pues lo escucho con el móvil. Como más rápido me sea.
En FM. No, yo lo suelo escuchar en casa mientras me estoy peinando, me estoy vistiendo, ¿no? Así mato dos pájaros de un tiro.
De radio normalmente, frecuencia modulada, pero por internet también porque es muy sencillo. Entras en la página y tienes el enlace directamente.
Ustedes saben, queridos oyentes, que se establece una tierna relación entre los locutores y sus fieles seguidores. ¿A quién admiran los jóvenes valencianos?
Pepe Domingo Castaño es una referencia a nivel mundial.
Sí, Carlos Herrero, de Onda Cero, es el más grande de todos.
Frank Guaita, por ejemplo, lo escuchaba en Radio Nueva y ahora en Cadena Ser.
Pues por las mañanas suelo escuchar a Buruaga.
Carlos Herrera, por ejemplo, de Onda Cero, pienso que es un gran profesional. Y por otra parte, como también te he dicho que escucho musicalmente, pues el programa de Miguel Ángel Roca de La Máxima FM o de Wally López.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Un programa especial para la Asociación de Radios Universitarias.
Sintonizamos ahora con los años 70, los últimos coletazos del régimen franquista y el surgimiento de una nueva democracia tan ansiada por los españoles. Épocas de grandes cambios, consecuencias que han marcado los años posteriores como el atentado terrorista de Carrero Blanco, pero también deparaba alegrías esta década. La proclamación de Perico Fernández como campeón de boxeo era una de ellas. Escuchen. Y llegaron los 80, con su colorido y su creatividad, pero también con acontecimientos que marcaron la labor periodística. El 23 de febrero, la mayoría absoluta en el Partido Socialista o la caída del Muro de Berlín fueron los hechos noticiables que marcaron una década de enormes cambios tanto político como sociales. Prepárense para ponerse los pelos de punta.
Es el más sangriento de los cometidos contra población civil y el séptimo que se produce en la ciudad condal en lo que va de año.
La explosión se ha producido a las 4 y 12 minutos. Situación en estos momentos en el lugar de los hechos, Montserrat Meliá, unidad móvil.
Aquí podemos confirmar que el coche bomba era un Ford Escort X.
España tiene desde hace poco más de una hora un nuevo premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela. El galardón más importante de las letras universales se le da en 1989.
Miles de personas han podido cruzar esta noche la frontera entre Berlín Este y Berlín Occidental con la sola exhibición de las vías de la al Muro de Berlín, odioso símbolo que durante los últimos 28 años ha recordado a la humanidad, a pesar de que todavía necesitará tiempo y negociaciones, comienza a ser pues una feliz realidad.
Third lake,
sería como si me taparan los oídos, como si de repente no supiera qué es lo que pasa alrededor, porque te ofrece la posibilidad de conocer de manera cercana y directa y además mucho más rápido qué es lo que está ocurriendo. Pero además también me quitaría sentimientos que provoca a veces escuchar una noticia o una voz que solo la escuchamos, pero nuestra mente se encarga de provocarnos, ¿no?, ciertos sentimientos.
Seguimos con más expertos y ahora es el turno de hablar con Armand Balsebre, académico y experto en la comunicación radiofónica y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por atender a las ondas de Radio CEU, Armand.
De nada, ¿qué tal, cómo estáis?
En primer lugar, quería preguntarle, ¿qué sería de la vida sin radio?
Uy, pues es una pregunta que más o menos está cuestionando el papel y la función que ha tenido la radio y que tiene todavía la radio. De entrada, la radio cumple hoy todavía una función esencial en lo que llamamos la interacción comunicativa de muchas personas. Personas ajenas al mundo de los nuevos medios sociales en Internet, personas que no tuitean, que no chatean, porque saben que a través de un teléfono, construyendo un diálogo directo con el locutor, pues esas personas pueden intervenir en los contenidos de un programa, pueden ser protagonistas de un programa de radio, simplemente con una llamada telefónica. Las secciones de los programas que permiten la participación telefónica representan esta interacción comunicativa, yo creo, de una forma más completa, ¿no?, puesto que la palabra hablada, que es nuestro lenguaje natural, ahí es el vehículo principal. Esta sería una de las primeras respuestas a qué sería la de la vida sin radio, ¿no? Sin radio, por ejemplo, también la vida de muchos de nosotros sería más insoportable, sobre todo para esas personas que viven solas. La radio no solo es imprescindible para como compañera, como compañía, para esos 2,5 millones de españoles que viven solos en estos momentos, sino también para muchas personas que aun viviendo acompañadas, aun estando pues con su compañero, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, recordemos que me parece que la media es de 2,6 personas por hogar en España, pues esas personas mucha parte del día las pasan solas. La radio en este sentido yo creo que ejerce la función casi de médico, ¿no? Es una función terapéutica, de compañía en la soledad. La soledad como a veces el origen de muchas enfermedades psicosociales. Y luego, pues, si pudiéramos buscar otro elemento esencial, pues diría que la radio también introduce un nivel de socialización de los individuos que a mí me gusta llamar más integral que el nivel de socialización que te dan lo que hemos venido a llamar los nuevos medios sociales, el Twitter, el Facebook, porque la radio está, ese nivel de socialización en la radio está dirigido a través de unos, o conducido a través de unos contenidos más plurales, más completos. En los programas de radio se busca información, se busca formación y se busca entretenimiento, ¿no? Es decir, que hay muchas personas que utilizan la radio como instrumento ideal para aprender cosas nuevas sobre lo que pasa en el mundo, para aprender cosas que ni se habían preocupado en saber y que de repente, pues, la radio a través de una tertulia, de un diálogo en un magazine, pues les viene a descubrir un mundo que hasta ese momento ignoraban. Y eso forma parte del nivel de socialización de todos nosotros, puesto que nos da respuesta a lo que es un individuo social, un individuo que comparte muchas inquietudes con una comunidad que gira a su alrededor. En resumen, podríamos decir que la vida sin la radio sería como vivir sin ese espejo en el que vemos reflejado el mundo. El mundo que vive a nuestro alrededor. La radio, por eso se ha dicho, y es un tópico, pero es cierto, la radio es un buen espejo de nosotros mismos.
Y a raíz de lo que comenta Armand, ¿qué funciones informativas desaparecerían si no existiera o se erradicara este medio de comunicación?
Bien, es cierto que la instantaneidad y la inmediatez que en estos momentos están dando los nuevos medios sociales, porque mira, ayer mismo muchas personas se enteraban de la muerte del pintor Antoni Tàpies a través del Twitter unos minutos antes que a través de la radio. Entonces, la inmediatez ya no es un patrimonio exclusivo de la radio. Pero la inmediatez que garantiza la radio es todavía hoy una inmediatez mediada. Mediada quiere decir que pasa a través de los conductos convencionales de la mediación periodística. Y esa inmediatez es más garantía de exactitud, de rigor, que la inmediatez no mediada, aquella que viene simplemente del intercambio de una información que se hace en dos o tres personas, que a través del retuiteo llega a un universo mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la radio todavía da la garantía al oyente de que la información que se le transmite, además de ser una información inmediata, muy cercana al lugar y al momento en que se ha producido la noticia, es una inmediatez, es una información bien mediada, porque detrás de esa información hay un periodista, hay un comunicador que ha invertido un tiempo y una experiencia profesional en intentar eliminar al máximo posible la inexactitud que pudiera tener la primera fuente de información que le brindó los primeros datos sobre esa noticia.
Y por último, ¿cree que en el momento en el que estamos con estas nuevas tecnologías, la radio está perdiendo ese valor inicial con el que comenzó en comparación con otros medios como Internet, la televisión? Y si fuera así, ¿qué tendría que hacer para adaptarse y para seguir en el panorama actual?
Bien, es una pregunta complicada porque pensamos que conforme pasan los años y cambian los intereses de los públicos, de las audiencias, los medios han de cambiar también para saberse adaptar a esos nuevos públicos. Lo que ocurre es que si el medio está solamente preocupado en eso, llega un momento en que la mutación es de tal intensidad que el medio radio, en este caso, deja de ser radio. Yo recientemente he presentado una conferencia en un congreso internacional que hubo en Portugal y reivindiqué que la radio no morirá siempre que sea consciente del valor comunicativo que representa, que es el valor de todo lo sonoro. Si la radio, porque se emite a través de la web, está solamente preocupada en gráficos, en imágenes, en vídeos, porque cree que así llega más a una audiencia que lo que busca es la imagen, esa radio sí que morirá como radio, porque ya están otros medios que hacen esta función. Si la radio lo que invierte es en hacer cada vez un sonido más creativo, en ofrecerle a los nuevos públicos nuevas historias bien contadas a través del sonido, que es la dimensión por excelencia del medio radiofónico, yo creo que la radio irá mutando, pero irá consiguiendo mantener una audiencia, un nivel de audiencia cuantitativamente importante. Apareció la prensa y no por eso pues desaparecieron los carteles y un tipo de comunicación impresa que circulaba en esos momentos de una forma más fragmentaria. Apareció la radio y no por eso desapareció la prensa. Apareció la televisión y no por eso desapareció la radio. Y ha aparecido Internet y la televisión siguen siendo dos medios comunicativamente muy importantes. ¿Es posible que todos los medios cabalguen simultáneamente buscando un momento de la audiencia? Como también es posible que un mismo público, una misma audiencia, comparta distintos medios a la vez? Porque escuchamos la radio en el coche, leemos la prensa mientras tomamos un café y estamos en casa o en la oficina repasando en Internet pues otro tipo de cosas, y por la noche nos queremos relajar por la televisión. Eso lo hacemos cada día de una forma natural. Por lo tanto, no pensemos que la aparición de nuevos medios posterga ya al olvido a los anteriores. Yo creo que convivirán perfectamente y cada uno se tendrá que resituar quizás con una cuota diferente a la que ahora tiene.
Armand Balsebre, muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio CEO. Ha sido un placer.
Para mí también. Hasta otra.
Unos Juegos Olímpicos en España, la muerte de Lady Di y una fuerte presencia de ETA con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro de José Antonio Ortega Lara. A nivel internacional, el huracán Mitch arrasa parte de Sudamérica. Estos son algunos de los temas que acaparan las ondas de la radio en los años 90.
30 de octubre de 1991. Árabes e israelíes hablan de paz en Madrid. Es el primer éxito de la conferencia de Oriente Medio, pero el camino de esa paz es largo y muy complejo.
Personas han resultado muertas y un número importante han resultado heridas en el Pirineo Aragonés a consecuencia de la importante tromba de agua y abundante aparato eléctrico que ha caído en la zona.
Diana Frances Spencer, princesa de Gales, ha muerto en París a consecuencia de las heridas sufridas en un gravísimo accidente de tráfico en el que también ha fallecido el multimillonario egipcio Todi Al-Fayed.
Buenos días. La amenaza se ha cumplido con todas sus consecuencias. De madrugada, Miguel Ángel Blanco Garrido ha muerto. Una noticia que ha sido acogida en todas partes con amargura, sobre todo en la localidad de Hermoa, en Vizcaya, de la que Miguel Ángel era concejal.
132 días el poder de ETA ha operado por los terroristas, y sobre todo porque ha sido arrancado de las manos de los violentos José Antonio Ortega Lara, el más largo rehén de la banda ETA, 132 días en su poder y liberado por la Guardia Civil.
Tras la declaración del cese de la violencia por parte de la banda terrorista, se abre el debate sobre los límites del diálogo con la comunicación buscando el gobierno y PSOE, rechazo y entrada del principio de paz. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, la estimación se acerca a los 10.000 muertos y lamentablemente puede que no se quede ahí. La intemperie a la que han quedado centenares de miles de personas, el hambre y las enfermedades amenazan con prolongar el azote del Mitch proponiendo un mapa de la desgracia que ha quedado bien de manifiesto. Y en estas horas posteriores del 99 es inevitable que hablemos y estemos más pendientes que nunca, pero sin más, nos visitan un cacareado efecto 2021 en la mesa, en estos lares de que el síndrome informático ha sido superado sin problemas en el otro lado del planeta, Australia, Nueva Zelanda, y que también el paraíso de la tecnología, Japón, ha sobrepasado sin consecuencias en un gran del 2000.
No puedo imaginarme exactamente un día sin la radio. Privar el periodismo de la radio es casi un absurdo.
La radio ha nacido, se ha desarrollado y ha crecido durante el siglo XX. La evolución es más que evidente. Superado el efecto 2000, en esta década vivimos, por desgracia, un acontecimiento que marcó el fin de un siglo y el comienzo de otro, el 11S, con su réplica a menor grado, pero con más intenso dolor y cercano en Madrid, el 11M. Adiós a la peseta y hola al euro. Costas gallegas impregnadas de fuel, pero también alguna alegría, sobre todo con el deporte español.
Thank you.
parece que debe ser un crío o un chico joven. Está cubierto ahora mismo con papeles. No sé si es que yo creo que está fallecido.
Hace unos 500 metros, trozos de personas por la calle tirada.
Buenas o malas noticias, la radio siempre ha sido y siempre será nuestra compañera fiel en las tareas cotidianas. La radio nos permite imaginar. La radio es el libro de una película. Da el argumento y la imagen depende de ti y de tu experiencia. La radio es el reflejo calcado de la sociedad y viceversa. La radio forma parte de nosotros a la vez que la radio necesita de nosotros.
Se nos acaba el tiempo, pero no podemos despedirnos del Faro de la Cultura sin antes reflexionar de todo lo que hemos tratado en esta hora. ¿No es así, José, Teresa?
Pues sí, habría que acabar con una reflexión por nuestra parte como periodistas en formación, quizá futuros periodistas en un mañana, y bueno, sobre todo periodistas radiofónicos que nos gustaría ser aquí. Y probablemente no podamos vivir sin la radio, tal como han afirmado tanta gente a la que hemos entrevistado, teóricos como Valsebre y Merallo. Y bueno, yo personalmente yo no podría vivir sin la radio, quiero decir, es una cosa que tengo incorporada en la rutina de mi día a día con 20 años. Y bueno, cuando entrevisté a gente de mediana edad, 50 años para arriba, es verdad que por lo general la gente tiene incorporada su rutina a la radio y ejerce una función social bastante notable.
Y bueno, cambiando un poco de tercio, yo quizá con lo que me quedo, me tocó a mí hacer el reportaje de la gente joven, es que a pesar de existir las nuevas tecnologías, de que ahora predominan en la sociedad, los jóvenes no se despegan de la radio, utilizan internet y utilizan los smartphones, los móviles, ahora con estos dispositivos tan, pues bueno, tan avanzados, para, como decía, escuchar a sus locutores preferidos, para obtener la información y sobre todo para entretenerse. Yo me quedo con esa frase que dijo Merallo en su día cuando la entrevistamos, de que la radio, de una forma o de otra, lo que pretende sin duda es entretener de una forma además muy limpia.
Pues ahí queda eso, no podemos irnos sin agradecer la colaboración de Marcelino Valera, Mónica Torres, redactores de COPE Valencia, y de Daniel Valero, estudiante de periodismo de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Gracias por elegirnos. Echaré de menos en septiembre, verano.
indignante. Más de un millón de familias perderán su casa de aquí a 2015. La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas calcula que el desempleo disparará los impagos de hipotecas y unas 510.000 familias. Es que da cosa hasta decirlo. 510.000 familias perderán sus hogares en 4 años. Según el estudio, hay 130.000 familias.